Well, it is top of the hour, 7 p.m., and you are listening to Redwood Community Radio, KMUD in Garberville, 91.1 FM, KMUE in Eureka, 88.1 FM, KLAI in Laytonville, 90.3 FM, on the web at kmud.org, and our FM translator in Shelter Cove at 99.5. We are just waiting for our host at Centro del Pueblo. Just a moment. Support for KMUD comes from Soham Health in Garberville. Soham Community Clinic now offers pediatric care and was voted best pediatrician in Humboldt County by the North Coast Journal. Offering same or next day clinic appointments, lab and radiology services 7 days a week, and the only 24/7 ER in southern Humboldt County, you can visit sohamhealth.org or call 707-923-3921 to learn more.
Es la banda rebelde, es la banda rebelde que cantaré porque somos chicanos. Porque somos chicanos de East LA, allá arriba y arriba. Allá arriba y arriba y arriba iré, yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras, yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Bienvenidos a todos, este es su programa La Semilla Radio por KMUD. Estamos en la KMUD, en este radio en español, en la radio bilingüe, gracias al apoyo de toda la comunidad que hace posible estos programas que llegan a usted de norte a sur en el condado de Humboldt. Estamos en esta noche de diciembre en la radio en vivo, pues recordando algunos eventos importantes que han sucedido. Y les invito a que se queden en esta hora de La Semilla porque vamos a hablar de crímenes de odio. Ese es el tema de nuestro programa el día de hoy. Y quiero, por favor, comunidad latina, comunidad migrante que nos está escuchando, que nos sintoniza, que estén atentos y que también si tienen dudas, preguntas o comentarios, llamen al programa. Las líneas están abiertas y estamos disponibles para usted al 707-923-3911. Y mientras recibimos a nuestra invitada del día de hoy, quiero pues platicarles un poquito porque vamos a hablar de crímenes de odio. Verán, si usted no ha visitado o no conoce el Jardín Santuario en la ciudad de Arqueira, The Sanctuary Garden, está ubicado en la esquina de la calle 11 con la calle F, en esta ciudad de Arqueira, y es un jardín en el que Centro del Pueblo se ha dedicado a revitalizar no solamente el paisaje, sino también el terreno mismo. Este lugar se encontraba pues abandonado, deshabitado, cubierto por basura, todo tipo de desechos, y pues en una esquina importante de la ciudad como era la 11 y la F. Desde el 2021 que Centro del Pueblo fue invitado a colaborar con varias otras organizaciones, y desde aquí les mandamos un abrazo también a la Iglesia Presbiteriana de Presbyterian Church y también a La entonces organización existente Cooperation Humboldt o Cooperación Humboldt, pues fuimos invitados a crear un jardín ahí. Y decidió el grupo, el colectivo y la ciudad llamarle Jardín Santuario. Pues bien, desde el 2022, desde el julio del 2022, se han presenciado más de 10 crímenes de odio en este jardín, en esta esquina que ya se volvió emblemática para nosotros como migrantes. En total 14 ataques al espacio que han sido de diferentes tipos y hoy en este programa vamos a hablar de ellos. Por eso les pido que no le muevan, que no se vayan, porque es un llamado también a la solidaridad, a que ustedes se unan y conozcan más de qué es un crimen de odio. Como decía, tenemos hoy una invitada que es una especialista en educación y su nombre es Ana Gabriela Águila. Ella nos va a estar hablando un poco más de cómo se viven estos eventos en otras localidades. Mientras ella llega, voy a definir lo que es un crimen de odio por la página del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y bien, el Departamento de Justicia del gobierno hace cumplir leyes federales contra los delitos de odio que cubren ciertos actos cometidos por motivos de raza, color de piel, religión, nacionalidad de origen, orientación sexual, género, identidad de género o discapacidad. Y el Departamento de Justicia empezó a procesar casos federales de este tipo, los delitos de odio, tras la promulgación de la Ley de los Derechos Civiles en 1968. Pues bien, diferentes estados han adoptado estas leyes federales y les cuento, el condado de Humboldt, que está al norte de California, pues forma parte de estos estatutos. Y bien, California considera crímenes de odio que cubren motivaciones por raza, color, origen nacional, religión, orientación sexual, identidad de género y por diferentes capacidades o disability en inglés. ¿Y por qué es importante decirles esto? Porque mucha gente considera que el vandalismo que se ha sufrido en el jardín no es tan grave. Mucha gente piensa, y tenemos aquí opiniones divididas sobre las cosas que se han vivido en un pequeño jardín, en una pequeña esquina de una ciudad también pequeña como es Arqueira, que no son mayores. Les comento si son, no solamente son mayores, sino son muy graves y en todo caso merecen no solamente la atención de la policía al ser catalogados crímenes, sino también la atención de la comunidad y de la sociedad en general. Y les platico esto porque, como yo decía, son más de 10. Son 14 en total y quiero que pongan atención a lo que ha pasado. Ahora mismo les voy a comentar. Mientras en la cabina anuncio que puede estar nuestra invitada, les quiero invitar a que pues ustedes se acomoden en su asiento para que nos escuchen. Bien. Hay diferentes leyes federales contra estos delitos de odio. Lo que a mí me parece interesante es que en Estados Unidos, justamente en esta nación que es multicultural, multidiversa, que es el resultado de una combinación importante de poblaciones de todo el mundo, pues en esta gran nación se den estos crímenes al por mayor y también que haya leyes federales, como la que les digo es la Ley de Prevención de Delitos de Odio de 2009, la Interferencia Penal en el Derecho de Vivienda Justa, la Ley de Prevención de Daños a Propiedades Religiosas y de Incendios Provocados en Iglesias, la Interferencia Violenta en los Derechos Protegidos por la Ley Federal, y la confabulación contra los derechos en el Código Sección 241 de los Estados Unidos. Y bien, ¿por qué es importante que les diga esto? Porque diferentes leyes se enfocan en este país a prevenir y también a, pues, a penalizar estas acciones. Hay sanciones como condenas por delitos motivados, como ya decía, por diferentes pues, causas, y al menos 46 estados y el Distrito de Columbia disponen de estatutos con sanciones por delitos cuyo motivo se basa en sesgos. Bueno, algunas jurisdicciones requieren recopilar datos sobre los delitos de odio porque faltan las denuncias, y este es un llamado también a concientizar a las personas a que hagan una denuncia, a que por favor se encuentren en la posibilidad de tomar la voz, de tomar la tribuna y de hacer estas denuncias. Si un territorio o estado no tiene ninguna ley contra delitos de odio, siempre se puede denunciar ante la Oficina Federal de Investigación o FBI, por sus siglas en inglés. Y aquí va un pequeño recordatorio de lo que es crimen de odio en inglés. And what we're talking about tonight, it's about hate crimes. And some people believe or has the belief that the hate crimes are not penalized, or that the acts that have happened in our community aren't hate crimes. I'm going to just say the definition in English. So the Department of Justice enforces federal hate crimes laws that cover certain crimes committed on the basis of race, color, religion, national origin, sexual orientation, gender identity, or disability. The Department of Justice began prosecuting federal hate crimes cases after the enactment of the Civil Rights Act in 1968. And I really like you to stay tuned because we have a guest that is arriving now. Tenemos una invitada, Ana Gabriela Águila. Bienvenida, Ana Gabriela. Buenas noches.
Hola, Brenda. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Ana Gabriela. Y quisiéramos comenzar por platicar un poquito de tus intereses y tu formación como profesional. Por favor, explícale al auditorio cuáles son los temas que tú cubres en tu área profesional. Adelante, Ana Gabriela.
Claro que sí, Brenda. Bueno, a mí en ese momento yo estoy dando clases en primaria, así como asistente educativo. Mi formación, digamos, en primer momento fue la filosofía. Estudié la licenciatura en filosofía, después la especialización en docencia, en educación y ahora en desarrollo cognitivo. Me interesan mucho todos estos temas sociales, pues políticos, culturales, que tienen que ver con la educación, ¿no? Y con lo que tú me comentas, con lo que hemos estado escuchando de todos estos crímenes de odio, etcétera, tiene mucho que ver la educación. Hoy en día la educación es lo que nos hace salir adelante, nos hace, pues, ser esa parte humana, ¿no? Entendernos como seres humanos que nos podemos apoyar, que nos tenemos que apoyar, ¿no? Como para sobrevivir y dejar de lado esta guerra, ¿no? Que pareciera que es en la que vivimos constantemente.
Gracias, Gabriela. Y fíjate que crímenes de odio justamente son delitos que algunas personas piensan que es difícil de catalogar, ¿cierto? Porque ¿a qué se le considera odio? Y que el delito está bien definido por las leyes de varios países, pero el odio como término incluso filosófico puede ser confuso en diferentes casos. Quiero dejar en claro que para nuestra audiencia, que la ley federal de Estados Unidos define un delito de odio como una acción que es un delito claramente establecido por la ley, más la motivación de ese delito con base en un sesgo. Y ya yo decía los diferentes sesgos que existen. Entonces, si hay un crimen y hay un sesgo, eso es automáticamente crímenes de odio, delitos de odio. Y entonces hablemos del odio. Justamente esa raíz, esa parte conflictiva, ese núcleo que ha generado tantas, pues, reacciones y respuestas de parte de la sociedad el odio como elemento, pues, que motiva diferentes tipos de crímenes, como el vandalismo. Es decir, muchas personas que han dicho, no, pues se debe a que la gente es ignorante, la gente que no acepta a los migrantes es ignorante. Y aquí quiero establecer que no se trata de ser ignorante, sino de tener la premeditación para lastimar, para cometer un delito, para planear ese delito y para hacerlo con un sesgo racial. En ese sentido, no disculpamos a la persona por la supuesta ignorancia, porque creemos que hay una intención. Hay, como decía yo, un plan. Gaby, hablemos del odio que puede motivar estas acciones. Como sociedad, ¿dónde nos colocamos para entender, para procesar el odio como el motor de estos crímenes? ¿Cuál es tu opinión, Gabriela?
Claro que sí. Pues si bien como sabemos, el odio es pues ya un término que ha pasado por culturas, ¿no? Por generaciones y que, como tú bien mencionas, hay momentos en los que se dice que podría ser ignorancia, que podría ser falta de conocimiento de una acción que se puede realizar. Sin embargo, el odio ya es tener esta premeditación, saber lo que vas a hacer, cómo reaccionar de una forma para lastimar, ¿no? Y podemos saber que no nada más es lastimar en un punto físico, sino también psicológico. Y aquí es donde vemos este punto de partida, ay, perdón, en el cual cambia, ¿no? Todo este discurso y todo lo que se lleva a cabo, ¿no? Vemos hoy en día odio no nada más en actos ya psicológicos, sino que ya se llevan a cabo, que ya son físicos y que ya no se pueden, como bien mencionas, ¿no? Pasar de largo y que debemos de ser conscientes de que existen y de trabajarlos, ¿no? No podemos creer, pensar, ser hacernos también ignorantes, ¿no? Ante estos temas.
Así es, y el odio a la audiencia que nos está escuchando, según el Departamento de Justicia, nuevamente cito las fuentes, se utiliza en un contexto de una ley contra delitos de odio. La palabra no significa rabia, ira o desagrado. O sea, vamos a definir entonces que en el contexto de los crímenes, el odio significa un sesgo contra una persona, un grupo de personas con características específicas. Entonces, y estas características pueden ser, como ya decíamos, el color de la piel, diferentes aspectos. Y entonces, la mayoría de las leyes que cubren estos delitos también consideran las agresiones. Aquí vienen los diferentes delitos que se han cometido por estas causas. Un asesinato, incendio provocado, vandalismo, que es el caso que nos ocupa esta noche, amenazas y también pueden incluir la conspiración para cometer tales delitos o pedir a otra persona que los cometa, incluso si el delito nunca se comete. Es decir, es esa intención vital, también es considerada un crimen de odio. Y algo que a mí me parece muy importante de el Departamento de Justicia, que lo define clarito, es que dice, en virtud de la primera enmienda de la Constitución, las personas no pueden ser enjuiciadas simplemente por sus creencias. Es posible que la gente se ofenda o que le molesten otras creencias que no sean ciertas o que se basen en sesgos falsos, pero no es un delito expresar tales creencias ni unirse a otros que compartan las mismas creencias. No obstante, la primera enmienda no protege a personas que cometen un delito sencillamente porque la conducta esté basada en pensamientos filosóficos. ¿Qué les quiero decir aquí? Que aunque las enmiendas, la Constitución de Estados Unidos promueve libertades, cuando ya se comete un acto ilegal, cuando ya se ataca a otro grupo, esas libertades quedan completamente, digamos, puestas en entredicho, ¿cierto? Entonces, como decimos en otros países, Tu libertad llega hasta donde la libertad del otro empieza, para empezar a respetar el derecho al respeto ajeno, como dice también nuestro venerable presidente indígena, pues es la paz. Y Gaby, hablemos entonces de la libertad. ¿Cómo vivir o cómo concebir libertad si eres parte de un grupo, vamos a decir, indígena, de piel morena, que es atacado constantemente por crímenes de odio? ¿Qué tipo de libertad condicionada es esa, Ana Gabriela?
Sí, claro, si bien nos podemos dar cuenta, pues es una libertad totalmente mermada, es decir, no está existiendo, ¿no? Saber qué es lo que debo hacer con respecto a lo que otro me está limitando, está coartando en mi libertad, pues es totalmente nula, ¿no? Aquí es donde vemos estos puntos donde los individuos nos vemos coartados, nos vemos intimidados, no podemos vivir como tal. Entonces es muy importante cuidar esta libertad, trabajar sobre que en verdad sea respetada.
El derecho a nuestra libertad, el respeto a nuestra autonomía, a nuestros proyectos, a que seamos respetados como personas libres en Estados Unidos. Quienes migramos aquí, créanme, no atravesamos procesos fáciles, sencillos, y sobre todo en el siglo XXI. No sé, otras generaciones, y han habido ciclos de violencia, no solamente en Estados Unidos, en muchos países contra migrantes, pero migrar en el siglo XXI a este país se ha vuelto un desafío tremendo. Se te puede ir la vida, ya sea en un centro de detención, ya sea en la frontera con toda la violencia que se enfrenta, ya sea en un lugar en el que te has establecido, en el que trabajas y en el que de repente eres atacado por el color de tu piel. Entonces, ¿qué tipo de libertad es esa? Ya dijo Gabriela, no podemos vivir como tal. Y por eso que es este programa dedicado a concientizar a la gente, a que ningún sesgo, ningún prejuicio es aceptable para justificar actos vandálicos como los que han sucedido. Vamos a hablar de estos actos para nuestros radioescuchas, para las personas que nos escuchan en K-Mod hoy, ¿de qué estamos hablando? Les voy a platicar y vamos a ir comentando con Gabriela. Desde julio del 2022, nuestro letrero que da bienvenida al Jardín Santuario ha sido vandalizado con las señales América USA. El segundo acto fue en agosto, tan solo un mes después, cuando se cosecharon forzadamente nuestras mazorcas, nuestra milpa, nuestro culturalmente arraigado maíz. En octubre, 2 meses después, nuevamente el maíz que aún se sostenía fue macheteado, destrozado. Ese mismo mes se colocaron bolsas de basura en la entrada del jardín, bloqueando la entrada. En febrero, tan solo 2 meses después, nuevamente un graffiti apareció en la señal de bienvenida del jardín. Me detengo aquí porque lo que les quiero decir sobre esta señal, este letrero de bienvenida, es que primero es una señal plurilingüe. Incluye el mixteco, que es el idioma indígena de los grupos migrantes de Oaxaca, que son mayoritarios en esta zona. Incluye el zulaluk, que es el idioma indígena del territorio indígena Wiyot, donde estamos, incluye el español e incluye el inglés. Es un letrero que tiene diferentes aspectos como colores, elementos que nos identifican como cultura. Pues bien, este letrero es el que fue cancelado, pintado todo de negro e impuesto en letras rojas América USA. Un primer elemento de frontera, un primer elemento que nos dice, nos da un mensaje contundente. de lo que se intenta expresar. Eso, y haber forzado la cosecha del maíz, han sido dos de las señales más fuertes quizá para las personas que cuidan el jardín. Gaby, ¿qué es el maíz en nuestra cultura? Cuéntanos.
Bueno, sabemos que el maíz en nuestra cultura es un, desde la semilla, es algo propio de México, ¿no? Sabemos que no en cualquier sitio del mundo se ha dado. Sabemos que es cultura de México, que se realiza la mayor parte de la dieta mexicana con el maíz, ¿no? Desde la tortilla, que es con lo que la mayoría de los mexicanos comemos, ¿no? Muchas de las veces no se utilizan cubierto, atole, que es muy rico para las mujeres que amamantan, todo tipo de maíz, ¿no? Porque sabemos que hay incluso diferentes colores, texturas, y arremeter contra el maíz, pues es contra la propia cultura mexicana, ¿no? El no querer hacer parte de que el maíz exista, que el maíz se produzca, que el maíz esté en su cultura, ¿no? Sabemos los tan famosos tacos, ¿no? Que existen aquí en México, que se dan por todas partes. Y el no querer que esto trascienda al país hermano Estados Unidos, pues es un total rechazo, ¿no?
Un rechazo a nuestra identidad, porque el maíz es motivo de orgullo. O sea, uno ve maíz y es una conexión sentimental importante la que tenemos con estos cultivos. El maíz, el frijol, la calabaza, el chile, ciertas flores, es un lazo transgeneracional. Es decir, hay elementos simbólicos en nuestra memoria genética que incluso superan cualquier frontera, tiempo, época, etcétera. Es una regresión, ¿no es cierto?, lo que tenemos con ciertos elementos, incluido el maíz. Entonces, tú debes imaginarte, y el público que nos escucha debe imaginarse, el sentimiento de las personas que primero lo sembraron, porque son personas que migraron a Estados Unidos y viven bajo el yugo del trabajo forzado. O sea, en el ritmo de Estados Unidos de trabajar aquí 7 días a la semana, 24 horas al día, bueno, 22 porque también duermen. En ese ritmo de trabajo encuentran un jardín en el que el trabajo de la tierra no es extensivo, es para recuperar la calma, es para recuperar la conexión, es para enseñarle a los niños cómo hacerlo, es decir, es un gozo. Y entonces el sentimiento de los hombres y las mujeres que vieron el maíz crecer y después desaparecer de esta forma tan violenta fue completamente desmoralizante. Muchas de esas familias no volvieron al jardín y no han vuelto, para que sepan de que el daño que ha causado moralmente, ¿no? Les quiero decir que entre otros ataques ha habido robos. Se han robado cámaras de seguridad, se han robado luces, se han robado diferentes artículos del jardín, decorativos, también de manera muy simbólica, porque estos actos de odio, estos crímenes de odio han sido muy simbólicos. Se ha clausurado la puerta de la entrada con unas cadenas tremendas. ¿Qué mensaje nos está diciendo una persona que pone USA, que pone Trump, que cancela nuestro letrero de bienvenida en idiomas indígenas y a cambio pone una cadena en la puerta? Es tremendo, Gabriela. Es un peso simbólico importante. ¿Qué reflexión te despierta esta violencia simbólica?
Sin duda, como ya lo había mencionado, Brenda, sí es triste, ¿no? Muy triste darnos cuenta que no hay esta empatía. Al parecer no existe esta empatía, estos valores básicos como seres humanos, ¿no? Como reconocernos como seres humanos, como saber que que no existimos únicamente como seres individuales, ¿no? No reconocernos como parte de una comunidad. Saber que somos parte del otro, que existe un otro, ¿no? Ya podemos hablar de la otredad que se trabaja hoy en día con los mismos alumnos. El reconocerme viendo al otro. Aquí no existe eso. Enteramente no existe esta otredad, no existe esta persona que se pueda ver en el otro. Aquí podemos ver que existe esta individualidad, cero empatía, cero compañerismo, cero compromiso con el otro. Entonces, y querer coartar esa libertad, ¿no? Como ya lo mencionas, todos estos crímenes que hay que son psicológicos, ¿no? Meramente psicológicos, coartando la libertad, el alma de las personas, ¿no? Porque como bien lo mencionas, es un lugar ha sido un lugar que se puede tomar incluso como esparcimiento, ¿no? Como calma, como esa nostalgia a sus raíces, y que se vea coartada de esa forma, se puede ver muy poco tolerante, ¿no?
Así es, Gaby. Estamos llegando a la primera mitad del programa y quiero hacer un saludo en inglés a las audiencias que nos escuchan. You are listening to KMOD in Garberville, KMUE in Eureka, KLAI Laytonville. This is Redwood Community Radio on the web at kmod.org. Los archivos de Radio Centro y La Semilla también están disponibles en cdpueblo.com. People Power Radio. Please consider donating online at kmod.org and consider supporting the local community organizations. Support KMOD. You can call into La Semilla at 707-923-3911. Reach the KMOD studio and give us your comments. We want to hear from you. We are talking about hate crimes in the Sanctuary Garden in the corner of 11 and F Street in Eureka. And we are talking with a specialist in education and a person that has been working over different terms and thoughts about liberty, hatreds, a person that is related with our identity and that can understand or try to understand why these crimes are getting such a big impact in the moral of the survivors. These are hate crimes that not only have been harmed physically, but overall morally, spiritually, mentally. These have impacted not only families, but organizers. And you may imagine what's the harm in our mental health if we are organizing in the front lines for immigrants' rights and having a place for our mental health, such as the Sanctuary Garden, being vandalized 14 times. 14 times since July 2022. Different acts have been vandalized, welcome sign, the plurilingual welcome sign with phrases as America, USA, USA, Trump. The corn stalks were cut down prematurely more than once. The lock and the big, big chain locking our gate, our kiosk with bilingual information has been vandalized. This person or group of people have stolen cameras, lights, and other components in our garden, tools. The gate's been broken too. The last one on December 9th has been to find in our last day of volunteering, to find the entrance cancelled, filled with bags. And those bags were filled with excrement, human excrement, and a gallon of urine. More than 10 bags of excrement spread all over the entrance of the garden. This happened in December 9th. And what was the impact of our volunteers that had been taking care of this garden for over 2 years. It's just this tremendous pain. It's against our morals. It's against our sentiments, our feelings, our principles. We're calling here for compassion, but we are also calling here for awareness. These are not acts of ignorance. We don't believe this person is ignorant. This person is planning. This person is premeditating. This person or group of people have even used tools to vandalize the garden. This person comes often at 4 a.m., for 40 a.m. This is not an act of ignorance. This is a hate crime. And it needs to be held accountable. The city where the garden is, the city of Arcata, needs to promote the safety of everybody, but particularly this garden. I'm inviting you to be aware. If you are a neighbor of the garden, just be aware. Take a look. Often be part of the safety network. And we are here not... We are not trying to understand. We know hatred is hard to understand. The bias is right on. It's just we don't want to put ourselves in that position, but we want to be with the survivors, and we want you to know what is happening in this little corner of this little city. 14 hate crimes. And I'm going back to Spanish for our survivors with Gabriela Aguila. Y Gabriela, pues estábamos llamando a la concientización, a la solidaridad de los vecinos en el jardín. Si ellos viven cerca, que echen un ojo. Y aquí vamos a hablar de otro elemento importante, la seguridad comunitaria. Porque Gaby, estos actos ya superan a veces las instituciones como la policía. ¿Y por qué? Primero, porque la policía ha mostrado también brutalidad contra ciertas comunidades. Segundo, porque la capacidad de la policía local no permite un trabajo de investigación suficiente para encontrar a esta persona o este grupo de personas. Y en últimas, porque nuestra organización y nuestro jardín apuesta por algo más sustentable, algo que se sostenga en la solidaridad, en el ojo comunitario, en lo que tú dices que es encontrar la otredad, sentir lo que se siente estar en los zapatos de las personas afectadas. Hablemos de seguridad comunitaria, Gaby. ¿Qué te trae a la reflexión?
Sin duda, como lo acabas de mencionar, se hace esa indiferencia, ¿no? La indiferencia es palpable. Se puede ver que no, que las propias autoridades no se dan cuenta, no quieren poner el dedo en la llaga, quieren creer que estos tipos de delitos no existen, simplemente se ven como algo normal, ¿no? Incluso hasta creer que se merece, ¿no? Se merece este trato para estas personas. Es muy importante, vuelvo a lo mismo, trabajar esta parte de empatía, de ponernos en el lugar del otro. Viene ya de la cultura, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, digamos aquí en México, se hizo un cambio, un nuevo modelo educativo. Se habla de la nueva escuela mexicana. Ha sido muy controversial todos los temas que se están abordando, incluso en los nuevos libros de texto gratuito, ¿no? Pero aquí es donde se habla estos puntos filosóficos de la otredad, de conocer al otro, de la empatía. Sin embargo, podemos ver que muchos maestros no lo conocen, ¿no? Son temas desconocidos. Y es algo que la propia Secretaría de Educación Pública trata de interiorizar, de hacer que desde niños los chicos aprendan que existe el otro, que no somos seres individuales, que no somos seres que podemos vivir solos, ¿no? Somos comunidades que necesitamos protección mutua, que necesitamos confianza mutua, ¿no? Porque no nada más es vivir, pareciera que ahora es sobrevivir, vivir como con el enemigo, y pues no, ¿no? Como bien dicen, divide y vencerás. Esto es una, pareciera una guerra en donde no hay esta comunidad, no hay este apoyo mutuo. Entonces sí me parece importante reflexionar, trabajar. Y en cada pequeña obra, cada pequeño acto, que muchas veces es difícil, ¿cierto? Porque no lo reconocen, porque creen que es algo normal. Darnos cuenta que no es normal el no apoyar a mi prójimo, ¿no? Porque lo que a él le va a perjudicar, obviamente me perjudica a mí. Y no nada más por ser vecinos, sino porque somos de la misma especie, ¿no? Vamos a lograr sobrevivir juntos, apoyándonos, y podemos hacer una mejor comunidad, ¿no? Si nosotros apoyamos a los a nuestros vecinos, esto también nos va a ayudar a nosotros, ¿no? Como bien lo mencionas, también pareciera pues que hay intereses que no les conviene este punto de ser sustentables, ¿no? De no depender de todas estas energías, pues que han sido la supremacía, ¿no? El tener, digamos, calentadores solares, sabemos que no a todos les beneficia porque ya no se consume, digamos, el gas, ¿no? El tener la energía renovables, energías limpias, tampoco les ayuda, ¿no? El ser sustentables como comunidades, pues hay personas con intereses, ¿cierto? Que no les beneficia, digamos, como siempre, pues la economía, ¿no? De unos cuantos. Entonces, sí es importante todo este conocimiento que se llevara a cabo, que se supiera, que se formara, y pues que se llevara generación tras generación, ¿no? Porque viene desde ahí, ¿no? Desde pequeños se va insertando ese chip de somos diferentes, de tú no tienes por qué juntarte con estas personas. Entonces, desde ahí es ir cambiando los chips, ¿no? Llamado a los niños, el trabajo con los niños, porque van a ser adolescentes que se van a convertir en adultos que van a llevar a cabo estas acciones, ¿no? Y que desde pequeños incluso pareciera que se les hace gracioso realizar este tipo de actos vandálicos, ¿no? Entonces, sí cuidar todo esto desde pequeños, trabajarlo, ¿no? Cambiar este chip desde pequeños.
Es muy importante lo que mencionas, Gaby, porque los crímenes de odio se vuelven un problema de la comunidad. Esto no es un delito común en el que, pues, entre individuos, ¿no? Entre dos personas, no. Este crimen de odio no solo impacta a la comunidad, pero también la búsqueda de una solución debe ser un enfoque comunitario. Creo que es porque tiene que ver con la expresión de un grupo de la sociedad, como tú dices, de sus intereses, de grupo de clase, raciales, ¿no? De aquellos que se creen superiores, por ejemplo. Y es por eso interesante, a mí me parece, que Estados Unidos tenga una serie de leyes, no son una ni dos, son varias leyes contra crímenes de odio. ¿Qué nos dice entonces este aparato, pues, judicial robusto de la sociedad estadounidense? No solo nos habla de esa falta de empatía, de la falta de identificación con el otro, de la falta de conexión, de la falta de, como decía Gabriela, de sostener esa otredad en un nivel compasivo, en un nivel importante, fundamental, sino que nos habla, perdón, de una, es un proceso importante de descomposición comunitaria. ¿Y qué es una comunidad? Una comunidad es un grupo de personas en torno a una común unidad, en torno a un eje, un núcleo, un algo que nos motiva particularmente para construir. Y lo que aquí se está haciendo es destruir. Y en ese sentido hay una involución, me parece a mí, de la sociedad estadounidense. Hay una involución importante de las características que hacen florecer hasta la cultura, ¿no? Donde hay cultura, como el arte, donde hay cultura como el cultivo del maíz, que es una hazaña, donde hay cultura del cuidado de las plantas con métodos tradicionales, viene una persona o grupo de personas y lo destruye. Hay una involución en ese sentido, me parece a mí, importante. Y ahora algo que toca a Gabriela, que también me parece que necesitamos atender, es por qué las autoridades no están resolviendo estos problemas, o sea, como personas a cargo de brindar la protección y la seguridad, de ofrecer esa confianza como gobernantes, como los electos, porque sí, somos personas que merecemos todo el respeto por el simple hecho de existir. Somos seres humanos, estamos amparados bajo principios universales más allá de cualquier ley y necesitamos que las autoridades nos vean como iguales. Necesitamos que las autoridades de la ciudad arqueira tomen la responsabilidad de ser creativos. Si no tienen policías, y no queremos más policías, pero queremos medidas de educación, de civilidad, de difusión, de entrenamiento. Queremos que algo cambie y no está cambiando. Sin embargo, los crímenes se siguen acumulando. Dice Gabriela, parece que están apostando a que se normalicen estos delitos, ¿no? Y hay ciertamente, yo sí noto, y lo voy a decir al aire, un cierto desprecio de las autoridades contra grupos que son considerados inferiores por el color de la piel, que somos considerados inferiores por el color de la piel o por creencias de cualquier tipo. Entonces, hay un problema ético cuando las autoridades que se suponen deberían servirnos no solamente no nos sirven, sino que nos desprecian, ajá, nos delegan, nos dejan nos dejan como un tema pendiente cuando se trata de crímenes. No es fácil decirlo y mucho menos vivirlo, Gabriela, te puedes imaginar. Pero lo que quiero hacer diciéndolo es que la gente que nos está escuchando se dé cuenta que el cambio no va a venir de ahí. Porque ciertamente hay alianzas de clase, también con los gobernantes, porque ciertamente, y no lo dudo, habrá ideales de supremacía entre los gobernantes que no nos benefician, que no nos protegen y que no lo van a hacer. Entonces es nuestra labor, como integrantes de una comunidad vulnerable, organizarnos. Y aquí viene, tal vez, en la parte final, Gaby, algo que quiero hablar. Prevención del delito. ¿Cómo rayos prevenimos crímenes de odio? Cuando, híjole, pues no estamos en la misma lógica. ¿Cómo prevenimos algo que nosotros no estamos imaginando? Gaby, prevención y educación. ¿Qué estrategias podemos usar para prevenir crímenes de odio?
Claro que sí, Brenda. Como bien lo mencionas y ya hemos mencionado antes, pareciera que viviéramos en un estado de guerra, ¿no? En el cual no se ha marcado como tal un grupo contra otro y vamos a la guerra con armas, ¿no? Hoy en día ya no son las armas, ya son las palabras, las acciones, este tipo de acoso psicológico que existe, de hostigamiento. Vivimos en ese entorno de guerra hostil, con lo cual, ¿qué podemos hacer, no? Básicamente, darnos cuenta de que existe, ¿no? Desafortunadamente, si a mí no me está pasando nada, no existe, ¿no? Y sí me llama mucho la atención cuando mencionamos este tema, que he buscado información. Desafortunadamente, ¿dónde está la información? ¿Quién sabe? No existe, ¿no? Hasta que no suceden este tipo de acciones en contra de personas de cierto nivel que les pueden perjudicar, es cuando existen, ¿no? Me llamó mucho la atención que al tratar de documentarme, y algo, una noticia muy sonada en México fueron estos ataques que hubo aquí a una hacienda, a una posada con unos chicos en, pues jóvenes, adolescentes entre 16 y 30 años que estaban conviviendo, ¿no? Pero mencionaban, se ha hecho viral esta información. ¿Por qué? Porque fueron hijos de personas reconocidas aquí en México, cuando ya ha existido todos estos tipos de crímenes, ¿no? Y es importante sensibilizar, que sean personas reconocidas o no, todos somos personas y todos merecemos que se nos trate y que se persigan este tipo de delitos. Entonces, uno de los principales puntos es no hacernos indiferentes, ¿no? Entendernos, como bien lo mencionas, como esta parte de comunidad. Que sí me afecta, ¿no? Y porque esta ola de violencia va avanzando cada vez más. Y en algún momento, claro que alcanzar, ¿no? No nos puede alcanzar en esta generación, pero sí en las generaciones que van a venir. Entonces, tener mucho cuidado con esto, entender como tal esta otredad, educarnos. Me parece que se está cortando.
Estás bien, Gaby, te escuchamos bien.
Educarnos y justamente cambiar este chip, ¿no? Hola, hola.
Así es, cambiar este chip. Y sabes que, Gaby, algo que merece mucho la atención es la cobertura de los medios, las noticias. Se debe poner, me parece a mí, en el centro de la discusión a los sobrevivientes y no está pasando. Yo leo las noticias sobre lo que pasa aquí o seguimos dando entrevistas a los medios y realmente se pone el acento en el acto. Hay un cierto morbo, una cierta curiosidad de, pues ahora qué pasó y cómo lo hizo. Y no queremos nosotros describir para revivir el trauma, lo que queremos es poner en el centro a los sobrevivientes y decir, hey, you need to be aware. We don't want to describe the hate crimes every time. We want you to know that there are survivors that you need to keep watching for. That there is a problem that is a community problem. This is not an isolated topic, no. This is something that is very particular. That is an expression of our times and that is ancient at the same time, which is crimes against certain groups. Based on bias. It is something that we need really to take in consideration when we imagine a near future. Where are we positioned in front of hate crimes that are happening in our communities? I think this is a chance for us in the radio to call for action, to ask you to do something. Either inform yourself. Either visit the garden, either be in solidarity with the survivors. You can do something. Use your voice and use your privilege if you are a white person. Usa tu privilegio. Siempre estamos llamando a las personas blancas, a las personas de una clase superior, a usar su privilegio en solidaridad con las personas que no tienen las mismas oportunidades. Y nos vamos a ir despidiendo, nos quedan unos minutos en La Semilla Radio. Yo sé y sabemos que este no es un tema fácil. Los crímenes de odio, hemos sido muy cuidadosas de no revictimizar y de no informar o mal informar sobre lo que ha pasado. Pero también nos parece que es urgente. Porque después de que llamamos a la ciudad por protección en junio del 2023, después de esta pues protesta, vuelven a atacar. Y a mí lo que me parece, Gaby, más que una guerra, o sea, es que en una guerra por lo menos hay dos bandos armados. Aquí hay un grupo armado contra un grupo de migrantes que ni se le esperan, que van y atacan un jardín que se volvió un espacio santuario que es para nuestra salud mental. Es un espacio abierto donde podemos convivir con nuestras familias, donde podemos estar un rato tranquilos y donde además podemos producir nuestros propios alimentos. En este espacio, han sucedido ataques. Entonces, más que una guerra, son ataques directos. Y no vamos a dejar de organizarnos, no vamos a dejar morir el jardín y tampoco vamos a dejar de pedir justicia, porque es lo que hace falta. Y este es un llamado a la acción por la justicia, por la libertad, por el derecho a la vida en paz, por el respeto a los migrantes, por tantas cosas que nos hacen falta, pero una sobre todo es la compasión y la empatía. Ana Gabriela Águila, ¿con qué te despides esta noche de los radioescuchas en La Semilla Radio por K-Mod?
Muchas gracias, Brenda. La verdad, como te menciono, ha sido muy importante para mí que me hayas convocado a esta reunión, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien te lo menciono, hay ocasiones en las que no sabemos que existe, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí no me está pasando. ¿Por qué? Porque esto no está cerca de mí. Sin embargo, esto sucede, ¿no? Y como bien lo mencioné hace un momento, algún día, si no se frena, si no se pone un alto, si no se hace algo por este cambio, nos va a alcanzar, ¿no? Y como lo mencionaba, no llegar, muy bien lo mencionas, a una guerra, ¿no? Porque como bien dices, es como estuviera un enfrentamiento entre dos bandos y efectivamente en este punto no hay dos bandos, ¿no? Únicamente está existiendo este constante ataque hacia un punto de paz, ¿no? ¿Y por qué? Por no querer ser empáticos, por no querernos dar cuenta de que existe otra persona, querer ser, querer ver a los demás como inferiores, quererme ver como una generación, un orden de supremacía. Es muy triste todo esto que está sucediendo. Y efectivamente, llamar a la reflexión para hacer algo, ¿no? Lo que esté igual en mis manos, la difusión, es muy importante trabajar en la difusión para que se pueda ver, ¿no? Porque como bien lo mencionas, los medios de difusión no están existiendo, ¿no? Para todo esto, para todos estos ataques. No existe información, no existe educación para esto. Entonces sí, trabajar en ello, involucrarnos, no normalizarlo y trabajar por ello. Lo que necesites, Brenda, ya sabes, aquí estamos. Claro que sí, tienes todo mi apoyo y a difundir, a trabajar en lo que se pueda. Aquí estamos. En verdad, sí somos comunidad, aunque estemos en otro país. De verdad que te mando un abrazo a todos por allá, todo lo que está sucediendo, lo que están recibiendo. En verdad, aquí tienen mucha fraternidad y estamos para ustedes.
Muchísimas gracias. Esta es la voz de Ana Gabriela Águila, especialista en educación y filosofía, hablando hoy de crímenes de odio y tocando temas centrales. Comunidad, no nos vamos sin decirle que estamos juntos, que estamos juntas, que estamos unidas, que lo que le pasa a una nos pasa a todas, que lo que le pasa a un espacio de esparcimiento para nuestra salud mental es motivo para pedir justicia, no para echarnos para atrás. Ya estamos aquí. Y ahora hay que luchar por lo que nos merecemos, que es vivir en paz. Para todos nuestros aliados que hablan inglés, for all our allies that speak English, please consider being empathic, have solidarity, get informed about what's happening in Sanctuary Garden,